Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Hoyoverse, donde revisamos lore con muchísimo adentro casi todas las semanas. En este episodio vamos a revisar lo que es parte, no completo, pero parte del lore de la parte 2, valga la redundancia, de Honkai Impact. Pero más que centrarnos en el lore de Honkai Impact, lo que vamos a intentar hacer esta vez es revisar algunos detalles, algunas teorías que teníamos antes, descartarlas por completo y establecer algunas nuevas. Para esto vamos a tomar parte del lore de la parte 2 y el lore de las partes anteriores post final de la historia principal, o sea, de Qiana, de Mei y de Pronia, para poder hilar con mayor sentido todo lo que vamos a discutir en este episodio. Así que, si es algo que quieren escuchar, porque además va a estar relacionado con Genshin, por supuesto, quédense y, sin más que añadir, comencemos con este episodio. La primera parte de Honkai termina una vez que Qiana logra dominar los poderes del Kukun de la finalidad. Y esa parte ya está sabida, completada, terminada. Una vez que esto ocurre, se supone que lo que continúa son los sucesos de Afos, que básicamente se llama una historia post-Honk. Sin embargo, las aventuras de nuestro trío favorito en realidad se extienden un poco más allá. Y la primera parte que nosotros conocemos de historia, más allá de Afos, porque Afos cuesta un poco enchufarlo porque nos encontramos con una versión de Bronia que es más cercana a la actual y una versión de Mei que también es más cercana a la actual. Sin embargo, se supone que ocurrieron cosas antes que nosotros conocimos después. Esto por la línea temporal en realidad. Y estos sucesos se corresponden básicamente con las aventuras de Fósforus y de la Ciudad de la Sal, donde conocemos tanto al Sa como a otras entidades bastante interesantes. Entonces, para poder comprender bien qué es lo que está pasando en esta nueva segunda parte de Honkai, y poder comprender bien el lore y poder establecer la teoría que uniría por fin de una manera concisa el universo de Genshin con el universo de Honkai, que se nos dijo que estaban unidos, pero pruebas no tenemos. Hay que comprender bien la parte, sobre todo, de lo que ocurre en Fósforos. Primero, volvemos un poco a lo que es la aventura de estos dos mundos burbuja, donde tenemos el proceso de convertir a Cele en el Herrscher del Renacimiento. ¿Y por qué? Porque básicamente allí nos vamos a encontrar con el Sa. El Sa es un ser que habrías nacido de lo que era la civilización que existía en Venus. Venus era una civilización que antiguamente se supone se conocía como Purusha y de allí sale Vita. Recordemos que Vita es una versión de Su, pero venusiana. Y hay que saber bien que Su ascendió del plano normal a un plano superior, lo cual podría ser interesante para analizar a otros personajes de, de Hawkeye, pero no me quiero adelantar todavía. Para resumir un poco la historia de Venus, Vita es la única sobreviviente de la catástrofe, que por supuesto está relacionada con el Honkai. Recordemos que el Honkai destruye los mundos o las civilizaciones una vez que sobrepasan cierto umbral. Y esto nosotros sabemos que es algo natural que ocurre en el árbol imaginario. Entonces, Vita sobrevive puesto que ella era un doctor del grupo de personas que vivía allí en Venus y decide, puesto que quedaban dos doctores en realidad, utilizar el poder del abismo, que es el mar de Quanta, que cada vez más confirmado, pero ajá, para poder luchar contra las emanaciones de Honkai que estaban poniendo en peligro el proyecto para salvar a la humanidad de Venus. I'm not sure. Pero, ajá. No estoy segura si pueden contarse como humanos de Venus, pero creo que sí. En fin. El tema es que Venus tenía un proyecto llamado Soul System, que era una especie de simulación para poder mantener a las personas vivas en la simulación. Pese a que el Honkai hubiese sido una emanación que destruye el mundo. Sin embargo, el proyecto Soul System fue corrupto por el Honkai y luego por el poder del abismo. Y todas las personas mueren. Siendo lo único que queda es Vita. Lo que ellos llamaban el abismo era el cucún de la finalidad. Así que siempre estuvieron luchando contra el cucún. Y Vita es la única que queda viva. Entonces, en este punto ya Vita dio el primer avance para convertirse en el Saque, este dios que estaba en... Primero en el mundo donde luchamos con Cele, que Cele se vuelve el Hercher del Renacimiento. O sea, nosotros éramos Cele. Y que era en este pequeño universo burbuja donde los deseos se volvían reglas para controlar el universo. Y básicamente lo que estaba haciendo el Sa era obtener energía de estos dos mundos para poder llevar a cabo su plan, que era poder utilizar el proyecto que era el Soul System. Entonces, esto se lograba solo destruyendo los mundos. Y el tema es que el Sa creó una Vita, una Vita nueva, que la llamó Proxipita. Y esta es la Vita que actualmente está OP y que anda por ahí dando vuelta, porque sí, todavía está por ahí dando vuelta. Y esta Proxivita, la idea era que eliminara las interferencias con sus planes. Pero esta Vita toma conciencia y un poco se opone a lo drástico que podía ser el plan del Sa. Con el surgimiento de la Hercher, que es la Hercher del Renacimiento, es que pueden controlar un poco lo que está ocurriendo en este mundo y consiguen detener también al Cucún, o sea, al Sa con el Cucún de la finalidad, porque era algo a lo que le temía. Sin embargo, no es el final del Cucún, del Sa, puesto que continuamos viendo una aparición mucho menos humana cuando nos vamos con la historia de Fóforus. En Fóforus es un mundo a la orilla del sistema solar que está tratando de escapar del poder del Cucún, pero no puede, y donde el Sa, mucho menos humano ya, intenta crear una nueva humanidad venusiana. Por casualidades de la vida, porque sí, en ese momento la nave de Griseo, quien recordemos que Griseo es uno de los Flame Chasers a quien se le había dado el proyecto Arca. Nosotros, aquí quiero hacer la primera aclaración, pero más de una vez habíamos especulado que quizás Griseo estaba a cargo del proyecto Arca y Teyvat era el proyecto Arca. En ese momento tenía mucho sentido, pero ahora eso se desvanece, puesto que Griseo y toda la información de la humanidad que estaba contenida en el proyecto Arca fue a dar a este mundo de Fóforos. Sin embargo, tampoco dista tanto de lo que nosotros conocemos con Teyvat, porque en Fóforos encontramos un mundo, en realidad mucho más pequeño, porque se trata solamente de una ciudad. Nosotros sabemos que Teyvat es un continente, así que vendría a ser un universo. Ya, vamos a partir de la base que Teyvat es un universo burbuja, estamos todos en la misma página, ¿cierto? Bueno, sería más grande porque una ciudad versus un continente, pues sí. Pero esto no es tan distinto porque el Sa, intentando de alguna forma resguardar su humanidad, el Sa crea a lo que nosotros conocemos con Fujua como las siete Vitas. Estas Vitas eran las gobernantes o... sí, gobernantes de Fóforos y quienes tenían el deber de resguardar a la humanidad. Porque sí, el Sa era Vita y dijo, yo pero en Chibi, ¿qué podría salir mal? Además ocurre una situación que nosotros ya conocemos bastante bien, que es el renacimiento o pseudo-samsaras, en donde el Sa tenía la idea de que si algo salía mal y los siete Vitas que estaban a cargo del mundo decidían que necesitaban un milagro y activaban las llaves que se les habían entregado, el proceso iba a ser la destrucción del mundo, puesto que si los humanos requerían un milagro no valía la pena, y la civilización iba a comenzar de nuevo. Y con eso ya habían ocurrido 9 ciclos del samsara. Algo que nosotros sabemos bien que pasa en todas las civilizaciones al parecer, pero en este universo burbuja era mucho más drástico. Entonces, el Sa en alguna oportunidad se da cuenta que la gente era una idiota, la vuelve a crear, utiliza los genes que estaban en el proyecto Arca, pone a Griseo a dormir, un sueño profundo, crea las Vitas de 7 colores basado en este concepto que Griseo tenía de los colores, porque recordemos que Griseo tiene como esta lectura de los colores de la gente, un poco de sinestesia, pero muy interesante. Y va reiniciando el ciclo hasta que llega Fujua. Fujua enviada por nuestro nunca bien ponderado Su, quien la ayuda a proyectarse allí junto con Senti y también, pues porque Su solamente puede conectarse con las personas con las que tuvo algún tipo de contacto ahora en este proceso de estar ascendido, y manda a toda esta gente a luchar contra el Sa para poder derrotarlo por fin. Y gracias a la intervención de Fujua salvan a Griseo, gracias a Su básicamente, el Kukun puede encontrar al Sa y lo derrota, haciendo que caiga por fin al Mar de Quantum. Una vez que cae en el Mar de Quantum, lo que ocurre a continuación es que la Proxivita le roba la autoridad y se vuelve omnisciente. de hecho, cuando, bueno, Vita es un personaje que puede ser cuestionable, pero es bastante interesante porque es el personaje más humano y, sin embargo, posee un gran poder, al igual que Kiana, al igual que Kevin, Elistia. Parece que los personajes más poderosos son aquellos más humanos al final en Honkai Impact. Y pasa que al final el Sa es entonces destruido por Kiana y Proxivita se vuelve básicamente una diosa al nivel de Aichan. Y esto es algo que quiero comentar. Porque Aichan sabemos que es una inteligencia artificial que había estado en el Hyperion, pero más importante, es capaz de conectarse con nosotros más allá del juego. Y nos encontramos con Aichan bastante más crecida, puede ser, y a Vita compartiendo un momento en un tren, en una sala de tren, antes de que comience la parte 2 por completo. Y esto a mí me ha sonado a Persona tan fuerte que dije, esto es una referencia a Persona, ¿verdad? Porque básicamente son dos entidades que están en un mundo accesible por los sueños. Cosa curiosa, dioses omniscientes y que se conectan directamente con nosotros. Y en la parte 2 aparece mucho más presente, por lo menos en esta primera instancia, el narrador de Honkai, que supongo yo que es un poco el capitán, no sé, pero ahora tenemos mucho más líneas del capitán. Y nuestra historia comienza, por fin, luego de toda esta introducción, con la buscadora de sueños, cuyo nombre por defecto es Entropy, pero uno le puede poner cualquier nombre, y quien se encuentra en un pequeño universo burbuja en torno a lo que es Marte. Ella es una estudiante, investigadora en un mundo que es bastante pequeño, pero que se encarga de investigar lo que es el mar de Kuanto. Y un día está tranquila, normal, cuando de repente se acuesta a dormir y su sueño vibra o resuena con el poder de otro ser que nosotros vamos a conocer posteriormente, o en este momento, como Zenadina. Esta chica, que es la misma Zenadina, porque aquí vamos a tener que hacer la primera salvedad. Hay dos Zenadinas, la Zenadina versión pro y la Zenadina versión gratis. Al final no es gratis, pero ya lo vamos a detallar. La vamos a llamar Zenadina pro y Zena normal para no equivocarnos. En fin, que nos encontramos con la Zenadina pro y tienen una escena de lo más lésbica, hermosa, preciosa, en donde bailan, porque sí, Honkai no es Honkai si no tenemos estas maravillosas escenas, donde bailan y además ocurre algo muy interesante. Zenadina, la misma que había interactuado con Kiana, la misma que le habla de Coralie y de Helia, le entrega unos cristales que en ese momento parecen colgantes y le dice que va a tener que entregárselos a alguien más, a unos aliens, y que básicamente ella sabrá cuándo. En ese momento, el primer detalle de Zenadina. Zenadina hermosa, preciosa, nivel dios, y tiene una apariencia que a mí me llama bastante la atención porque las ropas de Zenadina son similares porque sí, lo son similares a las ropas de los viajeros de Ginche. Muy similares. De hecho, la mano de Senadina se parece muchísimo en el momento en que nos tiende, saqué una captura de pantalla del momento, en que nos tiende las constelaciones, que más adelante nos vamos a enterar que se llaman así, se parece mucho al traje de Lumín. ¿Ya? Así que, primer detalle que a mí me dejó como, ¿qué está pasando? Luego de esta escena bastante curiosa, la Dream Seeker, la buscadora de sueños, se duerme en una especie de nave, pero en el proceso vemos cómo Senadina baila a través de los distintos mundos que vamos a encontrar en Marte. Y son mundos que se supone que fueron destruidos por la caída de un meteorito en Marte, que habría acabado con las distintas civilizaciones, con todo lo que había ocurrido, etcétera, etcétera. Y ahora lo que tenemos son como pequeños fragmentos, o eso es lo que yo entendí, de las civilizaciones en estos pequeños universos burbuja. Esto cuanto menos es curioso por algo que me hicieron notar cuando estaba en el live stream, pero que sí, porque, por ejemplo, nosotros de la historia de Teyvat sabemos que el primero en venir separó el macrocosmos de Teyvat con una cáscara. Cuando vemos a la Dream Seeker y a Senadina Sena, a la Sena, digamos, a la segunda Senadina, a la que no recuerda nada, lo que pasa es que estaban dentro de una especie de nave que parece dado y que Senadina materializa, la Senadina Pro, y un poco las encierra. Entonces, durante lo que nosotros vemos como la imagen de los distintos mundos, da a entender que encapsuló a estas dos, a la protagonista y a la Sena Pucha, no sé cómo llamarla para que se entienda, y básicamente las mandó a algún punto de la historia que nosotros no sabemos. Entonces, cuando despiertan, aparecen de esta especie de nave que Helia y Coralie interactuaron con ella y las despertaron del letargo. Entonces, mi punto era que cuando se nos presenta la historia del primero en venir, se nos dice que utilizó una cáscara de huevo para separar el mundo, pero puede haber sido perfectamente los restos de una nave como la que creó Senadina. Entonces, Senadina, para mí, encaja como alguien que podría haber mandado los gemelos. O sea, básicamente los viajeros serían Dreamseekers en esta idea. En fin, continuando con nuestra travesía, la buscadora de sueños reconoce a Senadina, Senadina no la reconoce, y la apariencia de Senadina es distinta. En primer lugar, no tiene la misma ropa, el color de sus ojos es distinto. ¿Y por qué quiero señalar el color de los ojos de Senadina? Porque el color de los ojos de la Senadina con la que bailamos se parece más al color de los ojos de Su. Y el color de los ojos de Su tienen que ver con su poder de omnipresencia, igual que el color de los ojos de Vita. Por lo tanto, esta Senadina tiene semejante a los ojos de Kiana. Entonces, esta Senadina tiene un poder que es capaz de resonar con el cucún de la finalidad y que se llama el cucún de lo no tejido y que vibra a través de las anclas del apocalipsis. Sin embargo, Sena parece una versión bastante deteriorada de esta Senadina. Y de hecho, tiene una característica especial que parece que nadie nota dentro del juego, digamos, que es un tajo que va desde la parte alta de su pecho hasta arriba del ombligo, que brilla con un color morado o rosado, pero que brilla, súper normal. Además, su ropa tiene un motivo de estrellas y que en realidad se parece al tejido del espacio. Si alguna vez han estudiado astronomía y han visto cuando hacen esta comparación de los pesos estelares y ponen una malla para describir el espacio, que es como una malla azul que se curva a los pesos estelares, la ropa de Cenadina parece similar a las mallas que describen el espacio. Por lo tanto, tiene un tema espacial. Dentro de las constelaciones que le entregan a la Dreamseeker, nos encontramos con cristales que recuerdan demasiado a una protogema. Yo ahí me quedé como, ajá, ok, interesante. No creo que sea un detalle dejado al azar. Y además, nos quedamos con el nombre de la constelación de Cena, que se llama el Ancla del Espacio Profundo Primera Luz. Primera Luz. Entonces, yo aquí la teoría es que Cenadina, la poderosa, podría ser algo así como quien haya enviado a los viajeros. Es una teoría que en este momento no tiene mucho más, pero porque no tenemos más detalles, pero que sería interesante ver cómo se va desarrollando. Porque sabemos que es un mundo que estaba, Marte estaba destruido, hay distintos universos burbuja, y de hecho ella nos cuenta aproximadamente 12, y nos dice que fueron los intentos de la humanidad por continuar viviendo. Y de hecho, la historia, bueno, no termina ahí porque nosotros despertamos, la buscadora de sueños despierta luego de estas imágenes bastante bonitas de lo que van a ser los mundos en Marte, y despierta y se encuentra con la versión de Cena pocha y con Coralie y Helia, siendo ambas, desde su punto de vista, extraterrestres. Entonces, la protagonista, que nosotros podemos elegirle el nombre, pero su nombre original es Entropy, se presenta y les explica un poco quién es ella, puesto que no tiene ningún problema de memoria, y la que parece no recordar nada es Cenadina. De hecho, la protagonista la cuestiona, le dice: yo me encontré contigo antes, sé que te llamas Cenadina, y Cenadina se queda como, pero yo no tengo idea, yo, mi primer recuerdo es haber despertado aquí contigo. Por lo tanto, es una versión destruida de la Cena que conocíamos antes, sin memoria, pero con una memoria física. ¿Y por qué me atrevo a decir que es una memoria física? Porque una vez que la protagonista, la buscadora de sueños, le entrega o muestra las constelaciones, los astral ring, ella dice, oh, estas son constelaciones o son astral ring. Las toma y las activa sin darse cuenta o sin querer, y cada una de las tres se reparten en Coralie, Helia y ella misma. Además, se nos presenta otro concepto interesante, que es el de astral OP, que es básicamente el poder de la buscadora de sueños, que es capaz de alguna forma de resonar con estas nuevas constelaciones y tener un papel plenamente de support para las otras tres, que son las que manejan las constelaciones o los astral ring. En términos de lucha, en el momento campo de batalla, Lo que hace es activar un poder temporal muy parecido al que tenía uno de los personajes de Aphos, que aparecía cada cierto tiempo y hacía daño de área, etc. Entonces, bueno, en realidad toda la parte 2 es un gran Aphos modificado, pero mejorado incluso, pero es básicamente lo mismo. Y tenemos, en cuanto a Lore, para explicar esto, tenemos la nueva función de los Elves, pero que son los Astralope, que resuenan y funcionan como bufos. Entonces, una vez que estas tres activan sus constelaciones y entienden un poco cómo funcionan, se encuentran con recuerdos, porque se dan cuenta que están en el mar de Quantum, en el mar de Data, y que tienen que salir de allí. Entonces recibe la buscadora de sueños una llamada que no es capaz de contestar y se dan cuenta por cómo logran hacer la conexión de que los tiempos no estaban tan distantes del momento en el que ella había quedado en su universo burbuja original. Entonces comienzan a seguir estos recuerdos que varían desde recuerdos de ellas como recuerdos de otras personas que incluyen a una investigadora que es maestra de la buscadora de sueños y consiguen llegar de vuelta a una ciudad. En esta ciudad se encuentran con Song Q. Esta ciudad está dentro del universo burbuja, de uno de los universos burbujas que se llama Lan Q. Y es un universo bastante extraño, puesto que aquí, a partir de las sombras, se pueden crear objetos, de lo que nosotros nos explican que es el miedo. Una cosa bastante extraña, pero que nosotros ya hemos visto variantes porque la ambición de los humanos que hace aparecer visiones no me parece tan distinto, pero es básicamente modificar el miedo de los humanos para hacer aparecer cosas como materias primas. Están en ello cuando Song Q les presenta primero un gadget que es como una especie de artefacto palanchín. Y también les muestra el ancla del apocalipsis. Resulta que en Antares, en Oxia, que es donde estaba la buscadora de sueños originalmente, también hay un ancla del apocalipsis. Y mientras estas dos, Song Q y la buscadora de sueños, están pensando en cómo podría hacer que las fueran a activar, Xena, que, parece un meme, toca el ancla y esta se activa. Y vuelven a lo que es Antares, el edificio Antares. Entonces se dan cuenta que el ancla permite comunicar a los dos universos, a los dos mundos burbujas, pero Coralie se queda atrás. Entonces, en este nuevo mundo, o en el mundo de Antares, básicamente la buscadora de sueños volvió a su mundo original y con la ayuda de su profesora deciden investigar lo que estaba ocurriendo con estos dos mundos porque podría ser peligroso en el sentido de que podría traer un colapso para las dos civilizaciones, puesto que el ancla del apocalipsis, descubrimos ahora, permite resonar con mundos superiores. Entonces, son anclas que permiten conectar distintos mundos, que vendría a ser como la puerta de entrada y salida, pero que en este momento no está activada. Entonces, lo que están tratando de hacer ahora, por lo menos en la parte que yo quedé, es tratar de restablecer el contacto y ver si hay algún problema en el nuevo mundo. Pasa también que el tema del tiempo y el espacio es bastante distorsionado, puesto que pareciera ser que los universos están en distintos tiempos, siendo Antares mucho más moderno que Lankyu, pero Lankyu parece mucho más grande que Antares. Por lo tanto, y de hecho se encuentra una conexión entre Lankyu y Antares, una conexión temporal, donde Lankyu es anterior a Antares, y de hecho encuentran historia sobre Lankyu. Y se nos presenta el concepto de los siete Chus, Shus, que son prácticamente humanos que fueron capaces de salvar a la civilización. Y Oshor Presha, Son Kyu, es parte de estos siete Chus. Primer comentario que tengo que hacer, sin poder evitarlo, se repite el número 7. Tenemos siete arcontes, las siete virtudes colores de Vita, los siete conceptos de los soberanos primordiales y ahora tenemos los siete Shus. ¿Qué son estos siete humanos capaces de hacer frente al final del mundo, básicamente? Y de hecho, Son Kyu nos. No, no Son Kyu. La profesora nos habla un poco de la idea de la humanidad imponiéndose a la catástrofe más que los dioses salvando a la humanidad. Y ahí es como la primera diferencia con lo que nosotros sabemos de Genshin. Puesto que en Genshin tenemos como mucho más poder puesto en los dioses, siendo estos los que pueden jugar con el destino de la gente. Pero el hecho de que aparezcan palabras que ya conocemos, como constelaciones, la separación o creación de universos burbuja para proteger a la humanidad del Honkai, porque al fragmentarla y meterla en universos burbuja, se le protege de lo que estaba afuera, que era el mar de Quanta o el mar de datos, es que consiguieron hacer civilizaciones estables. Entonces, se parece mucho al concepto de Genshin. Y de hecho, también tenemos algunos pilares y otras cosas más que faltan por descubrir, pero que se parecen aún así a lo que ocurre con Genshin. Y de hecho hay otra cosa más que yo la mencioné en el live stream que hice el otro día cuando estábamos jugando, pero que me parece interesante volver a mencionarla, y es el concepto de tomar cosas del abismo o del mar de datas y traerlas al universo. En este caso modifican los sueños, las sombras son criaturas, pero nosotros también hemos visto esto de manos de Rin de Tore, que creó criaturas, creó seres con sentimientos que quizás hicieron daño en Teyvat, pero a partir de cosas que estaban vivas en el mar de Cuanto. Y también tenemos todo lo que es el concepto de alquimia, que dentro de Genshin es básicamente la transformación de cosas mediante el catalizador, que es la mora, pero que también funciona como el proceso de transformar la materia prima que se nos presenta en lo que es estos nuevos mundos de Honkai en otros objetos utilizables. Entonces, de nuevo, estos conceptos parecen ser similares y parecen indicar que hay en realidad una conexión entre los mundos. Me atrevería a suponer que cada vez es más claro que Genshin es y cumple con ser un universo burbuja estable dentro de Honkai. ¿Dónde? No tengo idea, pero cumple con todo lo que hemos visto en Honkai Impact para los distintos universos burbuja. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las lunas en Teyvat? Nosotros sabemos que hay tres lunas, por lo tanto, no encaja con ser de Marte. Marte no hay tres lunas. En la Tierra hay una luna. Entonces, no sé en qué, quizás la luna representa los ciclos, no sé. Pero todavía no podemos establecer dónde estaría localizado este universo burbuja que es Teyvat, pero cada vez parece mucho más claro que sería parte del universo de Hawkeye. En fin, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like y suscribirse porque me ayudan a seguir creciendo. También si pueden compartir este episodio, más agradecida. Recuerden que subo episodio de podcast todos los sábados. Y también quería contarles que ahora tenemos un canal secundario donde voy a estar subiendo los VODs de todo lo que tenga que ver con streams y todo. Lo que no sea interesante y no vaya en el canal principal, vaya. Así que espero que puedan darle apoyo a ese canal también, que lo voy a dejar en la descripción. En fin, también síganme en Twitch y nos vemos la próxima semana. Adiós.